en esta noche. Está con nosotros en primer término la analista y columnista Laura Gil. Bienvenida, Laura, como siempre, a este programa.
Muy buenas noches, Juan Carlos, a todos los colegas y a los oyentes y a todos los oyentes.
También está con nosotros el dirigente político Álvaro Leiva Durán, hombre muy vinculado a los procesos de paz. Bienvenido a Voces RCN, doctor Leiva.
¿Cómo le va, Juan Carlos? Me encanta saludarlo de nuevo.
Muchas gracias. Se encuentra asimismo aquí el general Luis Mendieta. General, gracias por estar en este programa. No sé si el general nos oye.
Sí, doctor, muy amable, muchas gracias por la invitación.
Gracias, general. Y en segundos estará también el dirigente político del Centro Democrático, Sergio Araújo. Bien, hoy se han cumplido los 5 años de la firma del Acuerdo de Paz, firma que llevaron a cabo el presidente de la época, Juan Manuel Santos, y el jefe de las FARC, Rodrigo Londoño, Timochenko. Recordemos que un par de meses antes se había firmado otro acuerdo de paz en Cartagena que fue rechazado por un margen pequeño por los colombianos en el plebiscito. Hoy ha habido actos públicos con respecto a este aniversario. Ha estado ahí el expresidente Juan Manuel Santos, el presidente Iván Duque, por supuesto, el secretario general de las Naciones Unidas, el señor Antonio Guterres, ex primer ministro de Portugal. Los señores de las FARC, algunos de ellos están en el Congreso de la República. Hay unas disidencias que han continuado con la violencia. Estados Unidos piensa sacar de la lista de grupos terroristas a las FARC. Algunos miembros de las FARC, aparte de las disidencias, pues como Iván Márquez y como Jesús Santriche, volvieron a irse al monte. Hay un gran debate sobre la implementación del acuerdo y demás. Pero quería preguntarles a ustedes, que son personas muy vinculadas a este tema de la paz por asuntos muy puntuales, y quiero empezar preguntándoles por lo positivo del acuerdo, por lo positivo. ¿Qué salió bien del acuerdo? Más adelante hablaremos de qué ha salido mal. ¿Qué salió bien de ese acuerdo que se firmó hace 5 años? Álvaro Leiva Durán.
Bueno, muchas cosas han salido bien. Se firmó inicialmente en Cartagena, se fue al plebiscito, ganó por un estrecho margen el no. Se presentaron de parte de los del no más de 60 modificaciones o posibles modificaciones, se acogieron todas menos 2, y la Corte Constitucional, que había señalado las pautas en caso de que se perdiera, mejor dicho, que ganara el 2, estableció unos caminos que se recogieron. Se firmó de nuevo el texto nuevo en el Teatro de Colón, precisamente hace 5 años, se refrendó por el Congreso en los términos indicados por la Corte Constitucional, y se conmemora 5 años de una vinculación a la política de quienes estaban alzados en armas, con un sistema especial de justicia, verdad, reparación y no repetición. Y yo creo que el hecho de que el Consejo de Seguridad, los 5 miembros permanentes, incluyendo la China, Rusia, imagínense ustedes, que hayan aceptado, Estados Unidos, estén aplaudiendo esto, la comunidad internacional en general, la Corte Penal Internacional, ese aplauso general recibido por el mundo entero, pues tiene que señalar que algo se hizo bien, y yo me uno a esa celebración. Yo hice parte de las conversaciones en La Habana, y la verdad es que estoy muy satisfecho, muy contento.
General Luis Mendieta, ¿qué ha sido positivo de ese acuerdo que se suscribió hace 5 años?
Pensaría que lo positivo fue, durante el tiempo que se estaba en negociaciones, que se disminuyó la intensidad del conflicto por parte de las FARC. Sería lo de destacar en este momento. Por lo demás, pienso que la institucionalidad que le concedieron a los integrantes de esta agrupación, 10 curules en el Congreso de la República, próximamente 16 curules más en la Cámara de Representantes, dado que quedaron en 16 circunscripciones especiales, magistrado en la Corte Constitucional, se creó toda una institucionalidad como la JEP, como la Comisión de la Verdad, la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, presupuesto para las diferentes zonas, el presupuesto nacional, el presupuesto de regalías, las ayudas internacionales siempre direccionadas para los programas de desmovilización, desarme, reinserción y reintegración por parte de las FARC. Sería ese balance positivo del acuerdo.
Laura Gil, ¿cuál es su opinión sobre este asunto?
Pues yo creo que el grueso del acuerdo salió bien. Es decir, hoy en día hay 13.500 hombres que dejaron las armas. 13.000. No minimicemos lo que eso significa. Para mí es muy difícil, muy, muy difícil sostener, como pretenden algunos, que este es un peor país del que teníamos antes. Yo les pediría a todos que hicieran el ejercicio de recordar lo que eran las FARC armadas, todas las FARC armadas, no las disidencias, que algunos insisten en seguir llamando las FARC. Pero recuerden cuando teníamos las FARC en guerra de posiciones, lo que era este país. Yo estoy convencida de que este país es mejor hoy de lo que era hace 5 años y hace 10 años y hace 15 años. Y además estoy convencida de que si hubiera más implementación del acuerdo, el país estaría todavía mejor.
Bueno, ya tenemos comunicación con Sergio Araújo. Doctor Araújo, gracias por estar en Voces RCN.
Muchas gracias, cordial saludo a la audiencia, cordial saludo a Juan Carlos y a todo el panel que nos acompaña esta noche.
Les preguntaba a sus tres compañeros de panel, al general Luis Mendieta, a Laura Gil y Álvaro Leiva Durán, ¿qué ha salido bien? ¿Cuál ha sido qué ha sido la parte positiva del acuerdo de paz que se suscribió hace 5 años? Y quiero hacerle la misma pregunta, después hablaremos de otros asuntos, pero ¿qué le parece que ha salido bien de ese acuerdo?
Hombre, es muy difícil, porque al principio vimos decrecer las cifras de homicidios y de secuestros durante un tiempo muy breve, pero rápidamente se incrementaron las áreas de cultivos ilícitos, rápidamente empezó a surgir en todas las regiones donde se siembran cultivos ilícitos una economía de narcotráfico y una economía criminal, y empezamos a ver también cómo surgió toda una sistemática eliminación de protagonistas que en algunos casos se atribuye a la se denomina limpieza social, en otros casos se llama asesinato de líderes sociales. Es decir, el fenómeno de narcotráfico creciente, 240 mil hectáreas de coca según las mediciones de Estados Unidos, produjo el crecimiento de la economía del narcotráfico y todas las costumbres del narcotráfico con ella, entre ellas el homicidio generalizado que ha habido en todas esas zonas. Es terrible lo que ha pasado. Yo creo que el acuerdo de La Habana es mucho más lo malo que trajo que lo bueno que pudo haber generado como expectativa y que no se cumplió. Y si nos vamos luego a lo que es el desempeño de la Jurisdicción Especial de Paz, que a día de hoy no ha producido la primera condena, o si nos vamos a la implementación en la que el gobierno ha hecho un gran esfuerzo fiscal y económico por cumplir, pero definitivamente este país no estaba preparado para esto. La FARC no tuvieron la voluntad, y lo que vemos hoy en día es que tenemos una especie de plan de jubilación de la FARC en el Congreso, los de la cúpula, y los que todavía tenían tiempo, edad y codicia se quedaron en el monte sembrando coca, manteniendo el mismo esquema de empoderamiento en ciertas regiones, y bueno, nos trasladaron a las ciudades conflicto de una forma inédita que la vimos durante los paros que sucedieron este año. Y para mí el proceso de La Habana un gran proceso de impunidad. La Jurisdicción Especial de Paz es un gran fracaso, y peor si contrastamos las cifras de lo que creíamos que no era bueno, que era el sistema que se creó después de la desmovilización de los paramilitares. Justicia y Paz tiene muchos mejores indicadores que la JEP, y si a ello le faltara un ingrediente, lo que vemos es cómo los militares fueron sometidos casi que de una manera humillante a que para poder pagar su libertad, para poder comprar su libertad, se tuvieron que someter a los mismos jueces que escogió la FARC en la jurisdicción que se creó para garantizar la impunidad. A mí me parece que el balance es terrible. Además de eso, se creó toda una cultura de legalización del crimen. Es decir, aquí todo el mundo considera que nada es malo suficientemente, porque si a los asesinos, violadores, narcotraficantes que forzaron menores y que adicionalmente forzaron abortos y de todo, lo que se les premió fue armando una parte legalmente, metiéndolo a la Unidad Nacional de Protección, eligiendo, designando a otros en el Congreso como cabezas de uno de los poderes públicos, el legislativo. Pues, ¿qué se le pide a los demás? Una persona que comete un hurto va a la cárcel, y estos tipos que fueron la cabeza de un sistema de décadas de crimen y de delitos simplemente han sido prácticamente premiados. Es terrible, el balance es terrible. Yo no, la verdad no veo que es lo bueno del proceso.
Muy bien, bueno, ya ha contestado usted qué es lo malo, y quería preguntarle a Álvaro Leiva por lo malo y preguntarle si está de acuerdo con lo que ha dicho Sergio Araújo, en el sentido de que lo que ha hecho el acuerdo de paz es imponer un reino de la impunidad, legalizar el crimen, fomentar el narcotráfico y además montarles un plan de jubilación a los señores de las FARC. Doctor Leiva, ¿usted coincide con eso?
No, yo no aludo a posiciones políticas. Esa es una posición política, recoge una posición política de que realmente no tiene nada que ver con la realidad. Entonces, me parece que no vale la pena mi opinión respecto a ello. Yo no creo, sinceramente, que Biden sea un tonto, ni el secretario general de Naciones Unidas, ni Putin, ni Macron, ni siquiera el presidente de la China. Los países que hacen permanencia desde la Fundación de Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad, acompañan el proceso de paz porque lo conocen. Veo que se desconoce qué es la JEP, que no hay sentencias de la JEP. La JEP no es de la jurisdicción ordinaria, es una jurisdicción universal. La jurisdicción ordinaria la maneja el Estado parte del conflicto. El Estado parte del conflicto. Hoy nomás hubo una decisión por primera vez en los Estados Unidos, una jurisdicción. Un juez señaló que los paramilitares eran una extensión de la fuerza pública. Y esas decisiones jurisdiccionales no las combato, no me opongo a ellas. Son realidades que ya habían sido manifestadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro que si uno por posición política resuelve desconocer todo eso, es como desconocer que el planeta es redondo. Hay gente que todavía cree que la Tierra es plana. Eso está muy bien, pero como posición política. Yo lo que quiero resaltar es lo que hoy, no Colombia, sino el mundo entero está festejando. Claro que hay fallas, no hay nada creado por el hombre, por la humanidad, que no tenga fallas. Pero hoy se ha recogido y así se ha manifestado, y yo soy testigo porque estuve presente en los actos adelantados en la JEP, cuando el secretario general dice: lo que se ha logrado en Colombia es un ejemplo para el mundo entero y vamos a tratar de que se aplique en otros conflictos que hay por resolver. Contradecir eso, pues, no sé, se requiere ser un mago especial, un mandrake. Es decir, decirle al mundo que el mundo se está equivocando, pues eso sí me parece una cosa extraña. Pero aquí, por ejemplo, no se llegó a lo que hizo el presidente Uribe cuando fue proponente de la amnistía para delitos de lesa humanidad en el caso del M-19. Todo lo contrario. Aquí se está poniendo en marcha los principios de Naciones Unidas, el derecho internacional, el derecho de los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y el Estatuto de Roma. que es el eje central de la JEP, no es el derecho penal colombiano ni la jurisdicción ordinaria. Uno de los grandes alcances, precisamente en La Habana, fue establecer que la jurisdicción especial lo era porque el Estado no podía ser juez y parte. Y vamos a ver en su momento, y así se lo señalé yo a Uribe cuando hablaba con él, cómo se va a llegar a un macrocaso que es el de la responsabilidad del Estado. Porque esa es una realidad que es, está a la luz y a la vista de todo el mundo. Por eso se me hace que darle explicaciones de carácter político, no de logros universales como se ha manifestado en el día de hoy, con presencia no solamente del secretario general de Naciones Unidas, sino decisiones como la de Estados Unidos, Biden, sacando a estos señores antiguos combatientes de las listas internacionales de terroristas. Sí. Por Dios, contradecir eso con argumentos meramente políticos, locales y absolutamente de visos preelectorales, se me hace una gran equivocación.
Muy bien, Sergio Araújo, breve para poder continuar con nuestros otros dos invitados. Doctor Araújo.
El doctor Leiva, sin argumentos, pero con un aire de superioridad muy grande, trata de decir que lo que yo acabo de afirmar es una afirmación política, y resulta que lo que llaman un acuerdo de paz es lo que en efecto sí fue un pacto político, carente de toda legitimidad, porque si usted es de Santos y de la FARC, fue sometido a un plebiscito en el que la mayoría lo rechazó. Después del triunfo del no, ese pacto no obligaba a nadie, ni siquiera a los firmantes. Lo único jurídicamente obligatorio de ese acuerdo es lo que se introdujo en el ordenamiento jurídico a través de las reformas constitucionales y leyes. Y hay que recordar que se hizo a los empujones, bajo la figura del fast track, sin discusión y debate articulado. O sea que realmente lo que el doctor Leiva dice, que es un argumento político, es simplemente una revisión fáctica de lo que no ha sucedido y de lo que sí ha sucedido, que es el crecimiento de las áreas de coca, la no entrega de la ruta del narcotráfico, la impunidad total, el cero resarcimiento a las víctimas, y en cambio el Estado quedó embarcado en una aventura costosísima sin ningún tipo de resultados palpables para la gente. ¿Dónde están los resultados para la gente? ¿Quién considera que el país es mejor después del acuerdo de paz? ¿Quién considera que después del pacto de La Habana Colombia es un país mejor? Nadie. Y no tiene que venir el señor Biden y el señor Macron a decirnos que es mejor, porque además no lo han dicho. Es el señor Leiva el que está diciendo que así se percibe, pero me da mucha pena. Así no es. El ciudadano de a pie, en la calle, ¿quién considera que Colombia hoy es un país mejor de lo que era? Nadie. Más violencia, más narcotráfico, o sea, más crimen.
A ver. ¿Ciudadana o qué?
Adelante, Laura Gil.
No, es que yo creo que el señor Sergio Araújo sabroa voces que no tiene por qué representar. Él no me representa a mí. ¿Con qué derecho dice que nadie dice que este es un mejor país? Y conmigo lo dice mucha otra gente. Que no, que pues que el señor Sergio Araújo crea otra cosa, pues crea otra cosa. ¿Con qué derecho dice que nadie cree que este es un mejor país? Yo empecé el programa diciendo eso. Así empecé. Yo creo que este es un mejor país. Y creo que basta recordar lo que eran las mañanas, Juan Carlos. Yo recuerdo mucho las mañanas de los años 2001, 2002, 2003, 2004. Cuando prendíamos la radio en la mañana, masacre tras masacre tras masacre de esos paramilitares y esos vinculados con tantos paramilitares.
Eso lo acabó Uribe, Laura. Eso no lo acabó el acuerdo de paz.
¿Puedo terminar de hablar?
Sí, adelante. Sí, por favor. Adelante, Laura.
Yo lo que creo es que eso era mucho peor que esto. Quedan bolsillos de violencia, eso es evidente. Usted pregunta qué es lo malo del acuerdo de paz. Yo creo que hay dos grandes desafíos. Uno son las disidencias, o sea, eso es claramente algo malo. Todos los acuerdos de paz tienen disidencias, nosotros también las tuvimos, eso es claramente algo malo. Y el aumento de los cultivos de coca. Creo que eso es una cosa que va más allá del acuerdo, que no es solo culpa del acuerdo, está, pero creo que si tú me, cuando tú preguntas qué es lo malo, yo digo esas dos cosas. Pero trato, Juan Carlos, cuando hablo del acuerdo, un acuerdo que yo apoyo, trato de hacer un ejercicio de honestidad intelectual, tratando de decir a ti, a tus oyentes, lo que realmente me parecen que cosas que se podrían haber evitado o que podrían haber sido hechas mejor. Trato de dar un sentido sincero de que entiendo que el mundo es complejo y no tratar de simplificar las cosas diciendo que aquí absolutamente todo es malo, todo es negro, todo es absolutamente espantoso, como si nosotros hubiésemos estado viviendo en un paraíso antes del acuerdo de paz.
Ya. General Luis Mendieta, ¿qué ha salido en su opinión mal de lo pactado en el acuerdo de paz?
Sí, lo malo en este momento es la exclusión, el olvido total hacia las víctimas que ocasionaron las FARC. En el centro del proceso siempre se argumentó que estaban las víctimas, pero eso no se ajustó a la realidad. Quienes estaban en el centro del proceso eran los victimarios, los integrantes de las FARC. Aparte de eso, pues esto fue un acuerdo de las élites, como siempre lo han manifestado los profesores universitarios allá desde Barcelona, desde España, Europa, etcétera. Además, este acuerdo no obedece a los estándares internacionales. Es un acuerdo aquí entre colombianos, un invento traído desde muchas esferas internacionales, especialmente del doctor Santiago, allí de España. Por lo tanto, considero que las víctimas fueron las sacrificadas. No se les tuvo en cuenta hasta el momento en ninguna representación en toda la institucionalidad que se creó. Los únicos privilegiados, los únicos beneficiados fueron los integrantes de las FARC, con toda esa institucionalidad que se creó, con todo ese presupuesto, con todo ese apoyo internacional especialmente. Las víctimas, cuando en la federación que constituimos con Erwin Hoyos Medina, que en paz descanse, que estuvimos haciendo incluso lobby allí ante el Congreso de la República, cuando el Fast Track en el tema de las 16 curules, pues no fuimos escuchados. Y últimamente, con la decisión de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado de revivir nuevamente las 16 curules, pues ¿qué tenemos? Que esas serán 16 curules para los grupos armados violentos que quedaron en esos municipios, en esas regiones, o hoy día que la llama circunscripciones especiales, donde van a poder elegir esos 16 nuevos representantes a la Cámara. Mientras que el grueso de las víctimas que ocasionaron las FARC en este momento están en los municipios, en las ciudades, los integrantes de la fuerza pública, el desplazamiento forzado, las minas antipersonas, los parapléjicos por el accionar allí de las minas antipersonas cuando erradican los cultivos. Es decir, todo este gran universo de víctimas no va a poder participar allí en esa elección de las 16 curules. Es decir, no va a haber poder para elegir y ser elegido, no va a haber principio de igualdad y no va a haber para ellos el derecho a la participación política. Estamos esperando cuál es la decisión de la Corte Constitucional en este momento, pero eso es lo que considero en este momento negativo del proceso de paz, que los únicos privilegiados, pues obviamente fueron todos los integrantes de la FARC, y las víctimas que ellos ocasionaron han sido los excluidos totalmente de todo este proceso.
Juan Carlos. Muy bien. Adelante. Adelante, creo que Sergio Araujo quiere tomar la palabra.
A mí me parece que uno puede hacer toda una exposición retórica, pero no se trata de eso. Yo creo que vale la pena entrar en el análisis serio sobre lo que ha sido el cumplimiento de lo pactado entre Santos y la FARC. Porque mire, del billón de pesos de inventario inicial que declaró las FARC para la reparación de las víctimas, solo se ha entregado el 9% de lo acordado 5 años después. En el aspecto de justicia, de los 7 macroprocesos abiertos en la JEP, ninguno de ellos ha llegado a una sentencia frente a los máximos responsables que hoy ocupan una curul en el Congreso. Yo les pregunto lo siguiente, y antes de la firma del acuerdo,
Ya el señor Timochenko tenía al menos 16 sentencias en firme emitidas por la justicia ordinaria, según lo dijo el fiscal de entonces, Eduardo Montealegre, que ahora tiene una posición distinta. ¿Por qué hasta ahora no hay una sentencia contra él? Máxime cuando la diligencia no era sino convalidar lo actuado en la justicia ordinaria y someterlo a su consideración. Era, ¿acepta o no acepta cargos? Cargos ya aceptados. Lo que sigue, habría sido la sentencia. ¿Qué está esperando la JEP? Me pregunto si son las próximas elecciones lo que espera. Pero además, miren, resulta indignante que la JEP se resista a abrir un caso independiente por delitos sexuales contra menores, mujeres y hombres. Ya hay pruebas por doquier que acreditan que eso era una política sistemática. Y las mujeres que son líderes de opinión, las que hablan en radio, televisión y escriben, deberían demandar de la JEP más claridad sobre este asunto. Las FARC no cumplieron nada. Como no cumplieron tampoco con la entrega de los mapas de los campos, ni con la información precisa de las rutas de los cultivos de coca, ni cumplieron con la reparación de ningún tipo. Esos son los factores objetivos. Ya lo demás, que si Biden, que si Macron, que si yo represento o no represento, lo podemos discutir de manera retórica. Pero esto que acabo de decir es preciso y es exacto.
Doctor Leiva, ¿piensa usted que eso es cierto, que las FARC no han cumplido prácticamente con nada?
Pues, entregaron las armas. La JEP lleva un año funcionando realmente, porque el gobierno se dedicó a sabotearla. Hoy oíamos las cifras, es impresionante. Hablar por hablar es muy fácil. Yo sinceramente creo que mis queridos interlocutores no se han leído el acuerdo. No creo que conozcan las 300 y pico de páginas. No, estoy seguro que no saben de qué se trata, porque lo estoy percibiendo, lo estoy oyendo. No, ahí están los macrocas, perdóname, me toca hablar a mí. Yo creo que los pasos que se han dado son importantísimos. Es el momento en que el Estado no ha recibido el inventario que las FARC en un momento determinado puso a su consideración para que se estableciera el patrimonio que iba a ser objeto o estaba dirigido para la reparación. Es que faltan muchos datos. Tratar de decir que el tema del narcotráfico es por cuenta de los desmovilizados de las FARC, cuando se sabe que solamente el 5% son los que conforman la disidencia. Óigase bien, el 5%, incluyendo la nueva Marquetalia, no son datos de los amigos del proceso, son datos oficiales. Pues si uno recurre a la retórica, como se señala, sin conocer los textos, sin saber exactamente cómo funciona la JEP, yo sí quisiera que a mí me explicara alguno de mis interlocutores cómo funciona la JEP. ¿Quiénes integran la JEP? ¿Cuál es la capacidad jurídica de la JEP a la luz de las normas internacionales? Yo, sinceramente, tengo que decirlo con toda claridad, no creo que estén en capacidad de responder a mi pregunta. No, de tal manera que pensar con el deseo, pensar con el deseo es muy fácil. No, perdóneme, yo nunca lo interrumpí. No me interrumpa, por favor. No hay que interrumpir, hay que permitir que el otro converse y manifieste lo que tiene que decir. Yo soy testigo de las crueldades, no solamente de las FARC, sino de la fuerza pública. A mí me tocó recoger cadáveres, devolver secuestrados, pero buscados directamente por mí. Entre ellos los cadáveres de dos diputados. El que fue por ellos fui yo. Y tuve que abrir la zanja, así, con edad mayor y todo lo demás, ayudé a sacarlos y a meterlos en plásticos y a llevarlos a Cali. Y he estado con las víctimas. Yo sí quisiera, aparte de comunicarse por radioteléfono con las víctimas, ¿quién de ustedes ha estado, por ejemplo, en un desplazamiento después de un bombardeo? Después de un bombardeo. Es que uno puede hablar por hablar, pero yo creo que la acumulación de la experiencia, yo me equivoco todos los días, y no solamente en estas materias, sino en muchas otras. Pero la verdad es que lo que se firmó en La Habana se ha venido cumpliendo. y lo han venido cumpliendo los malos, que yo no puedo saber quiénes son los malos exactamente en esto, porque es que el Estado es responsable. Es responsable, y así lo señaló la comisión que se creó de estudio de la historia del conflicto, en donde estaba representada desde la más derecha de las derechas hasta la más izquierda de las izquierdas. El común denominador de ese informe se dice: el Estado es responsable por acción o por omisión. Entonces, hasta ahora estamos comenzando un proceso que yo anhelo, es mi deseo, que se extienda, que es un proceso al cual hay que vincular al ELN, al cual hay que vincular a las disidencias, no importa su nombre, al cual hay que vincular al Clan del Golfo y al cual hay que vincular al Centro Democrático. Entonces, esa es la realidad del país, porque no podemos seguir en unas controversias inútiles.
Vincular al Centro Democrático en condición de
acabar con las confrontaciones, con los debates inútiles, cuando todo tiene una forma para llegar a la solución. Que inició un proceso en La Habana que nadie había anticipado y que nadie había logrado llegar a esa situación, con la presencia de unos países que se han dedicado a esto durante décadas, como Noruega. Entonces, esconder eso o tratar de señalar que eso no es así, pues es simple y llanamente no concordar con la realidad, y la verdad es tozuda, y la verdad es que hoy estamos celebrando 24 de noviembre el acuerdo después de haber incorporado más de 60 solicitudes del no.
Sí.
Eso está ahí, eso es evidente, se puede establecer cuáles fueron esas modificaciones. Lo demás es pensar con el deseo y pensar con la rabia. Y a eso, se dice, desde el punto de vista mío, por lo menos, a eso yo no le jalo.
Muy bien, tengo que ir a una pausa y ya regresamos para continuar con el debate. 8:04.
Ya regresamos en Voces RCN.